Bueno, sí, ¿se escucha? Ok, empezamos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast donde platicamos con personajes de la vida política, social y cultural en México. Ha sido una semana muy interesante en la política mexicana, creo yo, con no solamente movimientos internos en los partidos, sino también gente del PRD alineándose ya con López Obrador con la mira hacia el 2018, candidatos para el EDOMEX como Josefina Vázquez Mota, bueno, precandidatos, y también candidatos para la presidencia de la República en el 2018 como Emilio Álvarez y Casa, y claro, López Obrador, que no se raja. Pero ya vamos a ir viendo cómo avanza esto con el tiempo. Estoy seguro que vamos a ver muchos, muchos movimientos, pero por lo pronto, para este episodio, mi conversación es con Omar García. Omar García es un ingeniero de la ciudad de Ensenada, quien lanzó una candidatura independiente buscando la presidencia municipal de este municipio, Ensenada, Baja California. Platiqué con él no solamente de la candidatura, sino también de Mexicali y las protestas que han ocurrido aquí contra la ley del agua del gobernador Kiko Vega. Platicamos acerca de por qué no ha votado en muchas de las elecciones pasadas y de cómo ve la política como carrera profesional. Aquí está mi conversación con Omar García. Bueno, pues muchas gracias, Omar García, por aceptar la invitación para estar en el podcast independientemente. Y bueno, fuiste candidato independiente al municipio de Ensenada en las elecciones de 2016. Por lo que leí, eres ingeniero civil. ¿Es correcto?
Correcto.
¿En dónde estudiaste?
Eso dice un papel.
Un
Sí,
papel muy
soy licenciado
importante.
en ingeniería civil. Estudié en la UABC, en Campus Ensenada. Hay ingeniería civil en Ensenada y en Mexicali y creo que en Valle de las Palmas también, porque en Tijuana creo que no hay. Entonces yo estudié en el campus de Ensenada.
Y eres originario de Ensenada.
Sí, aquí nací hace 29 años con, ¿qué te digo? Casi 2 meses, un mes y 20 días y 29 años.
Y luego, ya que terminaste, leí que estás haciendo un posgrado en la UNAM.
Así es, en el 2015 yo salí de la universidad en diciembre del 2009, dejé de ir a clases. Mi título me llegó como en agosto del 2010, pero ya no iba a clases. Empecé la maestría en la UNAM, en estructuras, que es un posgrado de ingeniería civil. La UNAM maneja cuatro vertientes, digamos, de los que son ingenieros civiles, que es construcción, hidráulica, mecánica de suelos y estructuras. Y yo estoy en la maestría de estructuras. Empecé en agosto del 2015, el primer semestre, y en diciembre terminé el primer semestre. Y en diciembre pues ya andaba metido yo con los trámites para registrar una asociación civil, que es de parte de los requisitos que se necesita para impulsar la candidatura, ¿no? Es parte de los requisitos del IEE que solicita y ya en diciembre andaba con los trámites, con todo.
Y ya entonces ahí paraste los estudios de maestría y te
Fíjate que
regresaste.
no sé si decir parar o no, simplemente dejé de ir a la escuela. Ya la candidatura me absorbió, ni siquiera me pude dar de baja ese semestre, así que me contó como si no hubiera tomado ni una materia, pero seguía escrito, pues. Seguí escrito, pues perdí la beca de Conacyt, tenía una beca de Conacyt, ahorita ya ando esperando, espero recuperarla ahorita este semestre. En estos días debo de andar metiendo el trámite ya,
¿Sigues en
porque ya
Ensenada?
hice. Ahorita estoy en Ensenada. Ahorita estoy en Ensenada. Después de la candidatura, de no haber logrado el objetivo principal pues era ganar. Me regresé a la Ciudad de México y e hice el segundo semestre.
Ah, entonces
Así es,
ya tienes 2 semestres.
ahorita ya
Entonces,
llevo
ah,
dos,
bueno.
faltan dos.
Ah,
Faltan dos. Ahorita ando aquí unos días en Ensenada, pero ya la otra semana me regreso a la Ciudad de México.
bueno. Y la primera pregunta que tenía mientras estaba buscando, primeramente, pues
¿Cómo te
felicidad.
llamas? Me ibas a decir.
No, no, primeramente, viendo el resultado, ¿no? De las elecciones, pues, o sea, alcanzar, ahorita estoy aquí tengo aquí en mi computadora los resultados del PREP, que dice 21.6% de los votos. Pues primeramente felicidades, ¿no? Porque 21% es 21%. Se haya
Sí.
triunfado, ¿no?
Sí, claro. aunque si vamos a lo hacemos cuantitativo, en realidad fue el 7% del total del padrón, ¿no? En el padrón podíamos votar 352,000 y en realidad fueron 28,821 los que votamos. Fue una, pues el abstencionismo es el que ha ganado, porque ahora sí que no, los partidos sobre todo no han podido incentivar a la ciudadanía a que participe. Entonces nosotros, sí hubo personas que nos decían que nunca habían votado, que ya se habían desanimado, ya no votaban, y votaban por nosotros. Entonces por ahí sí, digamos que subió un poquito la participación, pero de todas maneras no nos alcanzó. Pues si vamos al total, es como un 7% del total del padrón.
Y luego ya se queda uno preguntándose, ¿no? Y estaba planteando esto con Manuel Cárdenas y también con Dailín García, que fueron los invitados de los episodios pasados. Que entonces tienes a tus gobernantes que son elegidos con un muy bajo porcentaje de la ciudadanía. ¿Y cómo puede funcionar entonces una democracia representativa de esa manera?
Exactamente. No es representativa. Y de todas maneras, ni siquiera de los que votaron por ellos, tampoco a ellos los representan.
No. Ya una vez que llegas al puesto, ya llegaste.
No nos representan. Ahora sí que, por ahí decía Victoria Benley ayer, ¿no? Que ella no representa al pueblo, la diputada del PAN. Ayer que entró a las oficinas del ayuntamiento municipal, toda enojada, enardecida parecía, ¿no? Entonces, por ahí dijo en los comentarios que ella no representa al pueblo todavía. O sea, pues todavía no ha hecho nada por el pueblo. Lo que hizo fue votar la ley de agua, ni siquiera sin revisarla. Entonces, ahora ya se retractaron y ya hace un par de horas se abrogó esa ley.
Sí, se acaba.
Entonces,
acaba de pasar. Y ahí está una de las cosas. Aquí vamos saltando de también tema, ¿no? Del poder de las manifestaciones de... Pues, ¿de qué pasó? O sea, manifestación en Tijuana, en Mexicali.
Sintieron la presión.
Sí.
Sintieron la presión y antes de que se hiciera más grande, pues decidieron darle reversa, porque por ahí el gobernador estaba necio en que no lo iba a realizar. Uh-huh. Después de la manifestación que hubo el jueves 12 de enero en Mexicali, ahí en el centro cívico, el gobernador al siguiente día en Tijuana dio una conferencia de prensa donde decía unas medidas, que se iba a bajar el sueldo, creo que el 10 o el 11%, que ya no se iba a hacer el reemplacamiento, que es anticonstitucional lo que nos iban a cobrar, eran 1,233 pesos por cambiarnos de las placas a los carros que ya tuvieran 3 años con las placas. Si tu carro era 2013, pues ya te tocaba otra vez cambiar de láminas. Si tu carro era 2014, pues todavía no ibas a sacar ni hasta el otro año, y eran 1,233 pesos. Le dio para atrás esas medidas, pero estaba necio que la ley de agua se quedaba. Entonces, después de las manifestaciones del domingo, pues no le quedó de otra, ¿no? Por ahí la presión que se les estaba haciendo en Mexicali con los compañeros de Célula 686, a los diputados, las visitas que se les daban a sus oficinas, a sus casas, y acá en Ensenada habíamos empezado con una iniciativa con respecto a mandar un referéndum que nunca se ha hecho en el país, el referéndum legislativo abrogatorio, para que la gente, después de lograr las firmas que se necesitan para la iniciativa, íbamos a mandar elecciones que convocara el Instituto Estatal Electoral para que la gente dijera que si aceptaba o rechazaba la ley de agua. Entonces creo que no quiso llegar a esas medidas el gobernador y decidió darle marcha atrás por sus propios méritos.
Sí, no, pues ahí está un éxito ciudadano para que se vea que sí se puede hacer algo.
Así es.
Porque muchas veces se siente como que, pues sí, las protestas, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es lo que realmente, qué es lo que realmente se puede lograr? Y pues aquí, y siento que yo me sentí así, ¿no? Como que viendo cuándo se va a morir esto. Porque me tocó estar ahí en Mexicali a principio de año, y con el gasolinazo, ¿no? Y viendo las protestas, y en Mexicali que los protestantes habían tapado la entrada a La Rosita, y pues las cabecinas están quedando sin gasolina, y luego viendo todas las manifestaciones alrededor del país, y pensando, ¿no? Pues, o sea, más bien, ya por experiencia, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo se va a acabar? A ver, ¿cuándo se muere esto? Y pues sorpresa, ¿no? De que...
Ya ves lo que pasó también en La Rosita y en la planta de Pemex, ¿no? Sobre todo que surten todo Tijuana, de la de Rosarito, y surten de Turbocina al aeropuerto. Entonces por ahí les cayeron primero los de Rosarito a pegarle sus cocolizos, los federales, porque pues ya se iban a empezar a detener ahora sí que los aviones, digamos, ¿no? Ya no había combustible. Yo la verdad, pues respeto, ¿no? Respeto las manifestaciones. Yo no soy partidario de ellas, sobre todo por ejemplo lo que pasó en Rosarito y en La Rosita, porque nos afectamos entre nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser más inteligentes que ellos. mucho menos apoyo a los saqueos, que sabemos que son grupos de choque que manda el mismo gobierno para desvirtuar los movimientos. Lo que quieren es violencia para de esa manera justificar los cocolizos que nos pega. Pero las marchas del día jueves en Mexicali y del domingo que hubo en Tecate, Tijuana, en Mexicali, Ensenada, ese tipo de manifestaciones son muy muy loables, y ahí está la muestra, ahí está la muestra. El gobernador vio que organizados sí podemos, ahora sí que la gente manda, como dice su eslogan, ¿no? Y pues, así que ahora sí se tuvo que comer sus palabras. Pero sí, tenemos que ser más inteligentes que ellos siempre para manifestarnos y no pelearnos entre nosotros, ¿no? Nosotros no somos el problema. El problema están con los que tienen secuestrados las instituciones y la administración pública. Entonces ya es tiempo de que nos organicemos y lo saquemos. Ya mucho tiempo les hemos pedido que cambien y no lo han hecho. Ya no queremos que cambien, queremos que se vayan.
No, sí, en eso estaba pensando, Fidel, cuando estaba allá, pues, ¿qué día fue? Yo creo que un viernes en la noche ya nomás había como 50% de gasolineras que tenían gasolina. Y el domingo ese yo tenía que viajar, tenía que cruzar a Estados Unidos, viajar a San Diego para regresarme aquí a Nebraska. Y antes de eso, pues tenía un poco de miedo, ¿no? De decir, ¿qué pasa si no tenemos gasolina y no alcanzo a pasar? Y pensando en eso, pues en cómo estas protestas iban a afectarnos a nosotros mismos. Y como que está esa idea de que, no, pues es que no quiero decir tampoco que pues no hay que hacer protesta, ¿no? Pero pues hay diferentes modos. Por ejemplo, cuando esas que hicieron que en el Centro Cívico de Mexicali, y luego también que cuando habían tapado la entrada a recaudación, pues es otra cosa. Ahí afectas directamente, ¿no? A una entrada al gobierno y no a la ciudadanía.
Ahí somos entonces, más inteligentes que ellos.
Entonces, pues ahí está un tema, ¿no? Bueno, vamos a volver.
Antes de terminar ese tema, sí. Lo que te digo, sí, no soy partidario de ese tipo de manifestaciones como de La Rosita y de Rosarito, pero si no tengo algo mejor que decir o organizar, mejor no estorbo, ¿no? Porque mucha gente pasó fríos, se desveló, puso su tiempo, dejó de trabajar.
Con convicción.
Por convicción, porque ellos creen que de esa manera es su lucha, adelante. O sea, si yo no tengo algo mejor que decir, mejor no estorbo, me hago un lado. Sí. Porque por ahí veía comentarios en Face de muchos que aplaudían y decían, sí, los apoyo, bravo. Y otros que decían, no, pero pues esos likes y esos en Face, dejen de comentar y o únanse o cállense, no estorben, ¿no? Yo de esa manera lo veo. Entonces, si no tengo algo mejor que decir, pues mejor no les estorbo.
Sí, pues sigo tu consejo. Así me sentí con la gasolina y dije, pues, como que no estoy muy de acuerdo, pero tampoco, ahorita estoy participando. Así que, digo, en ese caso me hubiera encantado estar ahí en Mexicali cuando estaba pasando esto del jueves y también del domingo, gran manifestación y pacífica, ¿no? Y no pasó a mayores en ese caso, pues, como dices, ya está la técnica esta de mandar gente a que...
Grupos de choque.
Sí.
No, los hubieran linchado. Creo que aquí en Baja California somos más inteligentes que en el sur, fíjate. Pues me ha tocado conocer casi todo el país. He trabajado en 29 estados de los 32.
Mira, eso te iba a preguntar.
Entonces, creo que en Baja California, por ahí dicen que somos mansos, ¿no? Pues somos tranquilos, nosotros no agarramos machetes, y digamos que podemos ser más inteligentes para nuestras protestas. Entonces, si hubiera habido grupos de choque en esas manifestaciones, creo que nosotros mismos los linchamos.
Eso sí, estoy de acuerdo. De hecho, estaba planeando con una amiga también de allá en Mexicali y decía lo mismo. Sí, nunca pasa nada aquí en Baja California, pues no tenemos ese espíritu como en el centro del país. Para bien o para mal, ¿verdad? Pero aquí se mostró que sí se puede despertar.
Es que en el centro del país estamos como en la conquista, yo creo, como en el 1500. Entonces todavía agarramos los machetes y nos levantamos, pero pues siempre la policía, el ejército va a ser más y nos terminan poniendo nuestros cocolizos.
Bueno, vamos a regresar aquí al tema de ingeniería civil, porque quiero ver cómo pasa de estar estudiando estructuras a decir voy a lanzarme como candidato independiente.
Sí, fíjate. Mira, yo he podido votar durante 8 veces desde el 2000. En el 2005 yo cumplí 18 años. Yo pude votar en el 2006, que eran las federales. No participé. 2007, que eran locales, presidentes y diputados locales del estado. No voté. 2009, que eran federales para diputados, no voté. 2010, que eran locales, presidentes y diputados, no voté. Hasta 2012, mi quinta elección, me hizo un peje zombie. Ahora sí que andaba en redes sociales yo apoyándolo a todo lo que daba a AMLO, en vez de, pero más que apoyar a AMLO, estaba en contra de que regresara el PRI, ¿no?
¿Y, ¿no habías votado por convicción o porque se te pasó? Dije, no quiero,
no, porque no
te
interesa. No me interesaba porque pues, el sistema funciona, los diputados, el Congreso le aprueba el INE la bolsa y el INE le aprueba los partidos. Estamos cansados de eso, de que entre ellos se repartan la bolita, ¿no? Entonces, partido que llegue, partido que quiere su mochada y que quiere su bolsa. Entonces, es un círculo vicioso entre los 500 diputados y el Instituto Nacional Electoral el Congreso le aprueba al INE su presupuesto y el INE le aprueba los partidos, cuánto le va a dar a cada partido. Desde la secundaria me quedó claro eso, una maestra que nos contó, me quedó claro cómo funcionaba y tenía la idea de que tienen que llegar 251 diputados al Congreso que quieran a México, en verdad, y para poder cambiar este país, ¿no? Pero mientras tanto no lleguen 251, vamos a seguir mal.
Y nomás, entonces, 300, y nomás 300 son por
nomás 300 por elección, son distritos, ¿no? Y los otros 200 son plurinominales. Exacto, nos tienen secuestrados. Tenemos que ganar 251 distritos. En Baja California son 8. Hay 8 diputados federales y como 5 plurinominales. Entonces necesitamos ganar 251. Imagínate, tienes que tener una efectividad que ni Alemania y Brasil en el fútbol la tienen, ¿no? Entonces está cañón cómo está nuestra constitución. Entonces te decía, en la secundaria me quedó claro cómo funcionaba. Uno de niño cuando ve historia y todo quiere ser Benito Juárez y quiere ser muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ya después te das cuenta de la porquería que es el sistema y mejor te alejas y te dedicas a lo tuyo. Entonces ya en el
¿Y el 2012, voto blanco?
¿Voto nulo?
Ajá.
Pues no, porque ¿qué sirve? O sea, no sirve de nada. O sea, no es de... Está bien, les muestras tu disgusto a los partidos, pero pues ellos se siguen burlando de nosotros, la bolsa se la siguen repartiendo. Ahorita vamos para allá, para la iniciativa que presentó Kumamoto, que la tiene que presentar el diputado Cloutier en el Congreso Federal. Pero ahorita platicamos de esa.
Okay.
Y ahí sí va a importar el voto nulo. Total que en el 2012 voté por el PG, ¿no? Entonces, más que nada era porque no quería que regresara Peña Nieto y porque veía que Josefina Vázquez Mota de plano era una persona... Ahí se daba casi con Peña Nieto intelectualmente, ¿no? Entonces casi el PAN la puso para perder.
Así se lo sintieron muchos.
Sí, yo o sea, no motivaba nada y no pensaba nada, ¿no? Me tocó verla cuando lo increparon estudiantes, sus conferencias y eso, y no sabía qué responder. Entonces respondía cosas absurdas y pues Peña Nieto pues ni hablar, ¿no? Entonces el único que podía sacar a los partidos pues en ese momento era AMLO, porque en el 2006 pues no lo apoyé, en el 2006 no me interesé, me daba igual a mí. Sabía que llegara pues íbamos a estar igual, yo no le veía. Total de que me la pasé convenciendo gente, platicando en la calle, en redes sociales, me peleaba, así como están ahorita los de Morena que se pelean con los que no son partidarios del AMLO, que dicen que son priistas, algo, así estaba yo, así me veía. Entonces pasaron las elecciones, no se dieron las cosas, yo me entristecí, tal vez me quería ir del país, dije, no, pues ya me voy a ir a estudiar a otra parte, ya no quiero estar aquí. Dejé de pagar mis impuestos en el 2012, la verdad. Me arrepiento porque todavía lo estoy pagando y con intereses, ¿no? Dejé de pagar desde julio del 2012, dejé de pagar ya lo que hacía. Yo también fui mañosada porque también me los gastaba, ¿no? Yo utilizaba mi dinero para mis viajes, carros, lo que sea, me lo gasté en mí. Hice concha. Ahora cuando iba a empezar la candidatura, pues tuve que agarrar mis ahorros y vender carros y equipos que tenía de mi empresa, que hice de topografía, para pagarle, porque no quería meterme en problemas con Hacienda, ¿no? O que me giraran orden de aprehensión o X, la, 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 la. Todavía lo estoy pagando, ahí tengo un convenio, pero ya nomás le debo menos, ¿no? Entonces, yo estaba molesto, la verdad, con el país. Dije, pues si esto es lo que queremos los mexicanos, pues ni modo, ¿no? Así vamos a estar. Yo pensaba, yo estoy bien, ¿qué me preocupo por los demás? Ahora sí, deja de estarte preocupando, Omar, y enfócate en lo tuyo ya. No trates de salvar el país. Ya después, 2013, 2014, por ahí me acuerdo que iba manejando yo en carretera y ya escuché cuando se formaron los tres partidos nuevos, que era el Humanista, el PES, que empezó en Baja California y ya se hizo nacional, y Morena. y al escuchar la cantidad de dinero que les iba a tocar ahora estos nuevos partidos, dije, no, pues más de lo mismo. De ahí, plano, ahí ya me terminé de alejarme de AMLO, ¿no? Ya 2014, uh-huh. Y ahora sí que lo empecé a... no, ya no cayó en mi agrado. Y su mismo discurso de siempre, su mismo discurso de... duró 11 años para terminar la carrera en la universidad. 11 años, imagínate. Duró 14 en el PRI, 24 en el PRD. 24 en el PRD, no lo sé. Pues es burro, la verdad, el señor es un burrazo. Es un burrazo, tú te das cuenta, tiene su discurso anticorrupción y los vamos a vender y cosas así, uh-huh. Pero es un burrazo que critica de lo que siempre ha vivido. Uh-huh. 14 en el PRI, 24 PRD, ya va para 5 Morena. Fue 6 uh-huh. años jefe de gobierno. Sí, ha pero, vivido sola.
Ajá. Pero siempre se pinta de que es el outsider, ¿no? Siempre sí, ese, que está afuera. Sí.
Es el único que digamos que es el menos peor, pero ese es lo mismo, pues ese, y no se puede ser un mesías, no puede decir que él va a llegar a arreglar, no, uh-huh. la solución no está en una persona, está en 120 millones de mexicanos, entonces ya su discurso me tiene cansado, la verdad. Sí, me tiene cansado, pero ahora sí, si no tengo nada mejor que decir, pues no estorbo. Uh-huh. Si voy a ir a votar, si llego a ir a votar por las federales, porque sí voy a votar por diputados locales que hay, diputados federales de Baja California, seguramente sí voy a votar, o los senadores, pero ya por las federales pinta horrible. Si llego a votar por alguien, pues va a ser por él, porque es el único que se ve ahorita que puede sacar al PRIAN, ¿no? Entonces, pero sí, tanto, lo que tanto critica, de eso vive, entonces... Uh-huh. Entonces no había votado, fue 2012, hubo elecciones 2013 otra vez para gobernador y uh-huh. locales aquí en Baja California, no voté, 2015 para diputados federales no voté, y 2016 pues voté por mí, entonces...
Pero vas de no votar y ni siquiera participar en el proceso a querer que te voten.
Ya sea, a querer ser candidato, ¿no? Sí, está extraño eso, pero pues yo al menos yo sí confío en mí, ¿no? Yo sí me la creí, entonces sí fui a votar esa vez. Haz de cuenta que ya estando en, tú me lo podrás decir, cuando yo estuve en Montreal, estuve en el 2008, estudié un semestre allá, extrañaba yo México, ¿no? Extrañaba Ensenada, extrañaba México, veía partidos de fútbol, veía cosas de México, música y todo, se extraña, no sé tú cómo lo sientes allá en Nebraska. Entonces, a mí sí me gusta Ensenada, ¿no? Pero estando en Ciudad de México, pues entonces a lo mejor se extraña un poco qué pasa en el puerto, ¿no? Qué pasa en Ensenada. Entonces viendo noticias del periódico local, ahora con las redes sociales que se entera uno de todo, uh-huh. pues empecé en lo que hacía tarea, empecé a enterarme de qué estaba pasando en el puerto como desde septiembre. Desde antes ya traía la idea de hacer algo en el estado, de que hiciéramos algo. No traía la idea de que yo fuera candidato, pues uh-huh. traía la idea de apoyar, de ver qué podíamos hacer. Entonces... empecé a enterarme septiembre, agosto, septiembre, empecé a ver noticias, a documentarme. Yo ya sabía lo que había pasado con Pedro Kumamoto en Zapopan, Jalisco. Entonces, viendo videos de Kumamoto, información, conferencias, lo que pasaba en Ensenada, las noticias, lo que le hacía falta a la ciudad, porque entristece llegar y ahora sí que ahorita un problema son los baches, ¿no? Las calles están horribles, antes, hace 6 años no estaban así. Entonces, documentándome, empecé a ver, descargué la ley que reglamenta las candidaturas independientes y un 30 de noviembre me la leí. Son como 25 hojas, 26, uh-huh. saqué cuentas. Y
¿es de Baja California?
Sí, okay. La ley que reglamenta las candidaturas en Baja California. Uh-huh. Esa misma noche compré mi boleto de avión para venir a sacar mi IFE porque tenía IFE, había sacado IFE porque andaba en la UNAM, entonces saqué uh-huh. IFE de aquel lado de México. Entonces, ese mismo día decidí todo y saqué cuentas, vi que se necesitaba trámites. Y tenía mi vuelo ya para en 3 días venir a sacar mi credencial del IFE porque no tenía de México y no quería que hubiera algún problema por eso. Uh-huh. Regresé a México, terminé el semestre y ya como el 21 de diciembre ya me vine a quedar y a juntar gente. Desde antes estaba contactando a mis amigos por conocidos de la universidad, la mayoría ingenieros. La verdad, los ingenieros no nos metemos mucho en política, tendemos a hacer otras cosas, ¿no? Somos más técnicos y la verdad somos un poco apáticos. De hecho, se ve... ahí mismo en la UABC, si tú ves las elecciones para presidente de la Sociedad de Alumnos de FECAES, la Facultad de Ciencias Administrativas, y ves la del presidente de Ingeniería, la verdad yo nunca supe quién es, si había elecciones o si quién era el presidente, no nos interesaba, o sea, nosotros a lo nuestro, que cosas técnicas, prácticas, y no uh-huh. tanto grilla, ¿no? Entonces, empecé a contactar a la mayoría de ingenieros que eran compañeros míos de la universidad, junté un grupo en internet como de 36 personas, llegamos a hacer, que subíamos el currículum y lo que íbamos a hacer. Ya estando acá en Ensenada, empezamos a conocer más gente. Conocí a Cristian Vázquez, que es gestor cultural, y él que tiene muchos conocidos como activistas, y empezaban a llegar al equipo, y así fue como emprendimos el proyecto.
Y sí. Ahorita que hablas así de ingeniería y de que muchas veces apatía, me vino la pregunta eso de, entonces, ¿qué se necesita para ser político? O sea, ¿cuál es el cuáles son las habilidades, ¿no?, que se ocupan? Porque, pues sí, si hubiera resultado ganador, pues hubieras sido presidente municipal de Ensenada, como ingeniero, ¿no?, con estudios de ingeniería, con conocimientos de ingeniería. ¿Crees que hay, o sea, qué se necesita para ser un político? O sea, ves a ciertos políticos y dices, pues, como que no saben mucho, ¿no?
Burrísimo. Yo creo que nada. Tener labia nada más, porque la mayoría es pura labia y son burrísimos. La mayoría de los que no nos representan, les falta muchísima capacidad. Así lo veo. Una de las cosas que a mí me quedaba claro desde antes es que político que vive de la política, persona que vive de la política, a mí me desagrada, ¿no? Alguien que es presidente, luego diputado, luego quiere ser gobernador, luego regidor, luego subsecretario. Y, amigo, ¿qué más sabes hacer? O sea, no tienes otra visión más que estar ahí y crees que eso lo es todo. Yo siento que la política la debemos de hacer los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de todas las diferentes causas, de todas las profesiones, porque muchos políticos de cabecera o juniors o hijos de político estudian derecho, economía o finanzas porque saben que quieren ser políticos, digamos, ¿no? Porque creen que eso lo entienden. Pero yo, de mi punto de vista, creo que la política, si hay 500 diputados, debe de ser multifacético, ¿no? Debe haber de todos para compartir ideas. Entonces, creo que para ser político, la verdadera esencia debe ser de que tienes ganas de servir esos años que dures en el gobierno, ¿no? Que dures como empleado de la ciudadanía, que lo des todo y que no quieras irte a enriquecer los bolsillos y a querer vivir de ello para siempre. Si vas a durar 3 años, es muy desgastante. Si en la campaña fue desgastante, quiero suponer, y lo sé, estoy seguro que es más desgastante serlo. Ser presidente municipal o ser diputado debe ser más desgastante. Entonces, no puedes estar 10 años así, al menos de que no hagas bien tu trabajo. Entonces, dedícale los 3 años como un servicio social a la comunidad por todo lo que te ha dado y demuestra que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Yo, como ingeniero, pues no pretendía saberlo todo, ¿no? Uh-huh. Si tú me preguntas cosas técnicas, leyes o cosas así, pues si me pongo a estudiar voy a comprender, pero no lo sé ahorita. Uh-huh. Entonces, yo a lo mío, pero yo lo que sí te puedo decir en que obras públicas, en desarrollo urbano, en licitaciones, ahí sí me iba a meter de lleno porque era mi tema y no necesitaba tantos asesores. Pero si nos vamos a otras, pues cada dirección debería estar por una persona capaz y no un compadrazgo, no un amigo. Deberían estar los más capaces y que quieran servir, ¿no? Entonces, creo que un político debe de tener la esencia de servir y saber escuchar, sobre todo. Saber escuchar y discernir, saber qué está mal y qué está bien para que puedas tomar las decisiones.
Entonces, ¿no crees que alguien, o sea, no crees que esté bien ver la política como una carrera?
No.
Para nada. O sea, ni siquiera no, si la vocación nada. De alguien es decir, ¿sabes qué? O sea, quiero ser servidor público toda mi vida. ¿O no la crees?
No. Me cae gorda esa gente. No. Yo no tengo problema con que la gente gane 200,000 pesos o más o lo que quieran ganar, pero que los ganen en su empresa. Si los quieren ganar mensuales, que los ganen en su empresa, que no quieran venir al servicio público a dar contratos y que le den dinero por debajo del agua para hacerse rico. No. Yo quisiera ganar de ese dinero que te digo, pero en mi empresa, ¿no? Yo quisiera tener una empresa constructora, que pueda ser factible de tener un ingreso y poder apoyar por mi parte sin tener que ser político, apoyar a causas sociales. Pero en la política no, en la política hay que llegar a servir. Servirse.
Hay que todo poner un hipotético. No, o sea, porque mucho de este vicio, ¿no? De que estoy de diputado local y luego voy diputado federal y luego que presidente municipal y que gobernador o que secretario de cultura sin saber nada de cultura. Es el vicio también de que no hay reelección, ¿no? Pero ahora ya los que entren, por ejemplo, en el 2018 van a poder ser elegidos para ese puesto y van a poder durar por 12, hasta 12 años como diputados o senadores. ahí ya va a contar bien, creo yo, o puede ser, ¿no? Que ayude a que haya más representación, porque ahí sí vas a tener que ganar el voto otra vez, ¿no? Para ser reelegido. Pero entonces ahí ya abre el camino para que, no sé, estés más preparado y tengas una... con esto voy a algo así, ¿no? Con, por ejemplo, Kumamoto. Porque siento que ahorita se ha convertido en un gran estandarte de los independientes.
Claro.
Y con razón. Pero alguien como él, por ejemplo, que digamos que al final de su término como diputado en el Congreso Local de Jalisco, hizo muy bien su trabajo. ¿No te gustaría verlo que siguiera su carrera política?
Híjole, ya me mordí la lengua. Ahí fíjate que sí, es que es diferente.
Sí, hay vocación, ¿no?
Sí, es un caso diferente, ¿no? Sí. Es un caso aislado de todos los diputados locales que hay.
En un mundo ideal.
Sí, han hecho bien las cosas y han demostrado que sí se puede, ¿no? Uh-huh. Que sí se puede, y claro que se pueden hacer muchas más cosas. Kumamoto es como el estandarte ahorita de los independientes, de lo que yo creo que debe ser una figura independiente. Uh-huh. Para mí el estandarte no es el Bronco, se agradece que haya hecho ruido y que gracias a él mucha gente conoce a los independientes, pero no puedes después de estar 33 años en el PRI decir que luego vas de independiente y ganar la elección a base de billetazos como se ganan los partidos, comprando a la gente, que así fue como ganó el Bronco, la mayoría de muchos votos los tuvo así. Entonces creo que esa no es la esencia. Y Pedro Kumamoto creo que es el estandarte, ¿no? De lo que debe de ser. Sí, claro que me gustaría que siguiera con su chamba, ¿no? Y no solo que siguiera, que pudiera en el 2018 en Jalisco haber más independientes locales. Entonces creo que vendría a beneficiar. Y después creo que necesitamos menos representantes y que nos representen mejor. Son muchos los...
Eso sí.
Son muchos los funcionarios públicos, los diputados... Y pues no hacen nada más que levantar la mano y sin estudiar, ¿no? No se necesitan tantos. Entonces 500, hay... Y 500 federales.
500 federales.
Y pone en Jalisco son 39 locales. Uh-huh. En Baja California son 25. Somos 32 estados. Pone 32 por 30. Son como 900 diputados locales. Hay 500 federales, pero hay 900 locales y andan ganando lo mismo. Sí. Entonces, imagínate, de 120 mil pesos por cada uno, o sea...
Es un dineral.
No. Estamos mal. Somos un país tercermundista que podemos ser primermundista porque tenemos todos los recursos. No le envidiamos nada a ningún país del mundo y estamos peor que muchos, ¿no? Somos un país que somos de los más pobres y tenemos a muchos de los más ricos. Entonces, estamos muy en desigualdad, muy las clases están, hay mucha desigualdad social.
Eso sí. A ver, ¿qué otro tema tengo aquí que tenemos bastante tiempo? Y por eso me gusta este formato, porque hay tiempo para...
Pues la campaña, ¿no? Que
todavía ni hablamos de eso. Sí, pero es que hay tantas preguntas, ¿no? Te digo, por ejemplo, te voy a preguntar...
Yo no llevo prisa.
Aquí. No, yo tampoco. Como vamos de los independientes, ¿no? Y que decías que no ves por quién votar en 2018, pero ahorita ¿cómo es una candidatura independiente para 2018? Por ejemplo, el Bronco, ¿no? Que se va perfilando como que sí, como que no. Ahorita hablando del Bronco me acordé. Pero también está no sé si se pronuncia Ferris de Con, pero que también no me, en lo personal no me agrada mucho. Unos que dicen que tal vez Mancera, si no se la da el PRD, que se va a lanzar como independiente. Está Jorge Castañeda. No, aquí hay opciones, ¿no?
Pues de que hay opciones. Mira, aquí está la de solo así. De
ándale, te iba a preguntar si lo habías leído, porque lo leí hace poco. Y va diciendo, ¿no? De una candidatura única, independiente.
Híjole, es que regresamos a Kumamoto. Ahí está la esencia. Uh-huh. Me explico. Ahí está lo que debe ser una candidatura independiente. Híjole, acabamos de hablar de Bronco, te lo dije ahorita a nivel estado, pues a nivel federal me ahorro el comentario, ¿no? Híjole, Ferris de Con. Lo llegué a seguir, lo llegué a escuchar en las mañanas, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, no.
Siento que hay mucha queja, como en cuando pasó todo este rollo con Aristegui, por ejemplo, y también los comentaristas, ¿no? Que van con ella, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Muchas veces, me gusta mucho escucharlos, pero muchas veces me quedé, pues siempre... siempre como es que es el mismo, es la misma respuesta, el mismo discurso. Y como que no hay mucho, o sea, siento que hay mucha queja. En lugar
Sí,
de, y así me siento también con Ferris, de con mucha queja y más, un poquito más vulgar, pero queja al
exacto.
final, ¿no?
Sí. ¿Qué año sacaron a Aristegui de MBS? 2014.
2014, sí.
En ese año creo que Aristegui, yo soy, en ese año yo andaba viajando mucho, pues me movía mucho por las obras. Yo soñaba encontrármela en un aeropuerto y decirle, yo quiero que usted sea mi presidenta, ¿no? En el 2014.
Sí.
Pero creo que cuando salió de MBS estaba a lo que yo sentía, yo la tenía en un concepto acá,
Sí.
alto. Ahora, pues con redes sociales publican mucha basura en su página como para tener seguidores o tener tráfico. Tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de información publica, ¿no? Porque publica tonterías. Publica noticias también verdaderas, pero ya no es. Antes Aristegui la veías y lo que ella decía era ley, porque sabías que no era vendida ni nada. Todavía no digo que sea vendida, lo que pasa es que publica muchas cosas que ya.
Pues ahora tiene que sacar dinero de otra manera, ¿no?
Sí, exactamente, tiene que darle tráfico a sus publicaciones, pero creo que podría hacerlo mejor sin necesidad de desviarse, ¿no? Sí, para que la esencia de Aristegui cuando vieras una noticia era porque era algo importante o algo verdadero y no que publique cosas que desvíe la atención. Aristegui pudiera ser una, ¿no? Que yo sí la, si fuera como independiente, la apoyaría, pero
Pues no sé de qué
quieras
se
o
vaya
no.
perfilando.
No, no se está perfilando, no se está perfilando. A mí me gustaría, pero no se está perfilando. Pero quieras o no, tiene su inclinación hacia AMLO.
Sí.
Entonces eso le quita credibilidad. Si alguien que yo quisiera a lo mejor, que lo he visto hablar y que es una persona inteligente, simplemente por haber trabajado en la NASA o ser astronauta o ir al espacio, es Rodolfo Neri Vela. Entonces una persona que ha estado fuera del ámbito político, nunca ha vivido la política. Es una persona, obviamente, si es astronauta, es una persona inteligente, o sea, no le vas a venir a enseñar, o sea, claro que a lo mejor no va a saber todo de leyes como un licenciado en derecho, pero creo que tiene la capacidad para comprender. Entonces, una persona así, fuera totalmente de la política, esa es la esencia del independiente. Si nos vamos a un Jorge Castañeda, que sí, la persona es, claro que es inteligente, o sea, eso no lo dudo.
Sí.
Ha estado involucrado en la política, fue secretario de Relaciones Exteriores con Fox, por ahí renunció después de las Torres Gemelas, creo. Entonces, híjole, me gustaría verlo en un gabinete, pero no me gustaría verlo como candidato. ¿Me explico? Me
Sí.
gustaría que ese tipo de personas, que una Carmen Aristegui, un Jorge Castañeda, un Ferriz de Cono, gente
Ya
intelectual,
sé.
un ¿cómo se llamaba el rector de la UNAM que siempre le han dicho que a lo mejor quiere ser? De la Fuente,
No.
uno que fue rector de la UNAM. Se me fue el nombre ahorita, la verdad. José Narro, no, el que acaba de salir, no, porque es el secretario de Salud de Peña Nieto. Entonces, ese no. Pero de la Fuente, que pudiera juntarse un gabinete de personas intelectuales, digamos, y que no han vivido de la política, creo que eso sería una esencia de una candidatura
Es lo que te
independiente.
gustaría ver.
Sí, pero no sé, no ha sonado y ya es
No,
tiempo de
no.
que hubiera sonado,
Sí.
entonces
Sí,
pinta
ya.
horrible el 2018.
Este año ya ahorita ya tienen que. Ya. Los que se van a perfilar ya de lleno tienen que ir, ¿no?
Sí, y la verdad, no me gusta ser pesimista, sí me gusta ver lo peor para después cuando pasen las cosas no deprimirse, pero está muy difícil, o sea, ahorita a nivel federal, que sea alguien para presidente de la República es muy difícil. Se pueden hacer muchas cosas locales.
Sí. Y ahora vamos a lo local entonces. Vamos a pasar de lo nacional al local y una gran diferencia, ¿no? En la política. Y con eso vamos a tu campaña para que no se nos vaya el tiempo sin hablar de eso. Primeramente, ¿cuáles ves que son las diferencias entre el diálogo nacional en la política? Porque siempre es lo mismo, ¿no? Pero siento que los problemas vienen de las localidades.
Yo pensaría que debe de ser menos centralista. Tú cuando vas a cualquier mercado y te compras tu refresco, bueno, tu soda, ya digo refresco porque allá en el sur no me entienden cuando digo mi soda, ¿no? Cuando te compras tu soda, lo que te compres, tú pagas impuestos, ¿no? Tú pagas, o sea, tú no dejas de pagar impuestos, tú trabajas y te quitan impuestos, o si tú eres freelancer, pagas impuestos, vas a SAT y pagas impuestos. ¿por qué vemos un país deteriorado con tantos recursos que tenemos, recursos naturales, todo lo que tenemos, costas, bosques, desiertos, tenemos todo en México? Se va el dinero a la federación y luego se aprueban los 500 diputados el presupuesto y hay mucho desvío de dinero.
Se pierde, hay mucha pérdida
de dinero. Creo que debemos de ser más locales, de que no se vaya todo el dinero a la federación y se pueda administrar lo local. Me explico, menos centralista, y darle más poder, digamos, más poder a lo local, a los municipios y a los estados, y menos a la federación, que cada estado pudiera ver por qué obras necesita, qué es lo que necesita, cuánto aporta y cuánto, porque algunos estados aportan mucho más y reciben menos. Es obvio que todos los estados aportan más de lo que reciben, porque hay muchas pérdidas de dinero allá en la federación, obviamente. Entonces, si lo tuviéramos por estado, sería, creo que, más controlado. Independientemente de que tenemos que correr a los 500 diputados y a los 128 senadores y al presidente que tenemos, independientemente de eso, creo que podemos hacer políticas más arraigadas en lo local y de esa manera tener un mejor control para sacar a los municipios adelante.
Y hablando de crear política, ¿cómo un ingeniero civil crea una campaña que tenga tracción, ¿no? Que haga que la gente se emocione y que ya voy a votar.
Buena pregunta. Yo solo no hubiera podido hacer nada, ¿no? Es verdad, la idea me llegó y me aventé y empecé a jalar gente, ¿no? De los que creyeron, muchos al principio nos batearon, ¿no? Muchos al principio, pues, tan locos, ¿qué está haciendo este, no? Pero solo no hubiera podido lograr nada. Es la manera de saber escuchar y saber que no lo sabes todo. Y los consejos que te lleguen y la gente que quiera apoyar, que te apoye. Entonces, así se integraron comunicólogos, mercadólogos, escritores, abogados, maestros de las universidades, de prepa, secundaria, primaria. Era un grupo multidisciplinario, habíamos de todo, ¿no?, en el equipo. Entonces, yo siempre he dicho que zapatero a sus zapatos, lo que tú sabes hacer, dedícale a eso y no andes queriendo hacer otra cosa que no es lo tuyo, ¿no? Entonces, de esa manera, así se hizo el equipo. Tú sabes de comunicación, dedícate a esto. Tú sabes de redes sociales, tú dedícate a esto. Tú sabes de educación, vamos a hacer propuesta para mejorar la educación. Tú sabes de transporte, que en esa un poco sé, por ser ingeniero, pues vamos a pegarle a este proyecto. Entonces, de esa manera fue como hicimos el equipo, ¿no? No llegar yo y decir, aquí yo mando y ustedes van a obedecer lo que yo diga.
Pero este equipo y coordinando.
Exactamente. Entonces, creyendo en el equipo, cualquier persona que se sacaba a apoyar, creer en él, en su buena intención, y así fue como fuimos sumando voluntades. Y gracias a eso, de las personas que se acercaban al equipo, a lo mejor mucha gente no me conoció a mí, pero conocí a alguien del equipo y es él jalaba gente, y así fue como fuimos haciendo campaña. Lamentablemente no, yo siento que lo que nos faltaron fueron días. Nos faltaron 9 días de campaña, yo creo, porque antes las campañas duraban 60 días, ahorita duró 51. Al final creo que más gente nos conocía y se estaba replicando el mensaje, así que yo siento que con 9 días más lo hubiéramos logrado, ¿no? Esos 4,400 votos que nos hicieron falta.
Aquí hay un tema interesante que yo quería ver a ver si salía, y aquí va saliendo. El hecho de crear un equipo, ya sea con gente que conoces o amigos de amigos, ¿no se siente, o sea, porque uno ve eso en la política y le molesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre crear un equipo con gente que conoces o con gente que conoce a esa gente que conoces?
De acuerdo. Que no sea lo de los partidos, que se vienen los amigos, dices.
Sí, el mismo nepotismo, pues.
Sí. Ahí te va el detalle. Era que en el equipo nadie ganaba dinero del erario ni éramos partido. Uh-huh. Y no por estar en el equipo decía que tú ibas a trabajar en el ayuntamiento, ¿no?
Uh-huh. Entonces, en caso de que ganáramos, no quiere decir que todos ellos
fueran. No, claro que no. Una de nuestras propuestas era que, de hecho, a lo mejor no te convenía trabajar en el ayuntamiento, porque muchos del equipo, pues sí, había mucho profesionista y estudiantes y amas de casa, había de todo. Entonces, pues sus actividades no era el fin de los que se acercaban, uno se daba cuenta, no era el fin de buscar un hueso, como se dice, ¿no? Era apoyar a la campaña y no estaban metidos de lleno en la campaña. profesores, licenciados, de lo que fuera, a la hora que podían, era la hora que hacían campaña, apoyaban con lo que podían, pero no estaban 100% con nosotros todo el tiempo, ¿no? Ellos a su trabajo tenían que comer y hacer sus actividades, y el tiempo que podían dedicarle a nosotros, dejarle dedicar a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, pues le dedicaban a la campaña, ¿no? Sacrificaron parte de su tiempo, pero no con la idea de ir a trabajar. Uh-huh. E incluso a lo mejor los sueldos que iban a tener en el ayuntamiento, pues eran menores que los sueldos que percibían por sí, sus trabajos.
No, así los ayuntamientos no andan muy ricos, que diga uno.
No, o sea, no. Entonces, no, esa no era la idea. Y la idea era que los más capaces estuvieran en los puestos que son necesarios, ¿no? Como decías tú, el secretario de Cultura, alguien que no está en Cultura, pues no, ¿no? Entonces, cada quien que estuviera en el puesto ideal, que conociera parte del tema, porque yo como ingeniero civil, por ahí antes de entrar a la universidad logré hacer una pequeña empresa de supervisión de obras. Entonces yo como ingeniero, yo quería que los ingenieros que trabajaran conmigo supieran más, y lo que yo les podía enseñar, les enseñaba. Entonces, entre más supieran ellos, menos trabajo para mí, aunque al principio les tuviera que dedicar más tiempo. Entonces era más seguridad, más prestigio, más reconocimiento. Entonces eso es lo que yo quería en el ayuntamiento. Yo no quería estar batallando con un director que no supiera del tema que se hablaba. Yo tengo la idea de que debe haber personas que me saquen de problemas y no que me metan en ellos. Uh-huh. Así que las personas que iban a estar ahí, de hecho empezamos a recibir currículum, fue parte de nuestras propuestas, iban a ser las más capaces, ¿no? Uh-huh.
Entonces, por medio del currículum, o sea, obviamente, pues sí, ¿no? De uno se entera más fácilmente, la gente conoce, pero checando que sea alguien que pueda hacer el trabajo que quieren hacer.
Así es.
A ver, ¿para dónde vamos? Algunas de... te iba a preguntar de la asociación civil. Para hacer, como dijiste, para hacer una candidatura independiente, pues tienes que registrar una asociación civil, que es Agentes de Cambio por Ensenada.
Afirma.
¿Sigue algo? ¿Va a seguir algo? Mira, ahí mismo
en sí la asamblea, el acta que haces con el notario es por un año, porque así te lo marcan los institutos del IE, la ley te lo pide que sea por un año la candidatura, desde que para empezar hasta que termina y desaparece. Entonces, como tal el nombre a lo mejor no, pero seguimos trabajando en cosas que se pueden. Por ejemplo, ahorita nos sumamos para lo del referéndum que queríamos hacer, que empezamos de acá en Ensenada, apoyando a la licenciada Marisol Pérez Prado, que era la representante común del referéndum que se solicitó al IE. Entonces estábamos organizados para recabar firmas, ¿no? Como a lo mejor no tal como constituidos como asociación, pero pues parte del equipo, seguimos trabajando en ese ámbito, pues.
¿Y qué sigue para ti ahora que ya terminó todo eso y que ya tienes 2 semestres de la maestría? O sea, ¿tienes planes de terminar la maestría para empezar?
Sí, sí. Sí, la maestría para mí está más difícil, yo creo, que ser presidente municipal. Entonces...
¿Pero sigues con planes de estar envuelto otra vez de esta manera?
Pues te digo, ahorita nos metimos de lleno a revocar la ley de agua. Uh-huh. Ya no fue necesario ahorita, de hecho no he dado mensaje en mi fanpage. Uh-huh. Pero nos metimos de lleno a eso, ¿no? A dar marcha atrás a esa ley que era anticonstitucional y que atentaba contra los derechos humanos. Si hay otro tipo de tema al respecto y que yo pueda aportar mi granito de arena para organizarnos en la ciudadanía, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? Pero ahorita, así como primordial, pues es continuar la maestría y terminarla para de esa manera ser una persona, digamos, en lo personal estar más preparado, y si puedo aportar algo a la sociedad, pues con razón, ¿no? Que pueda aportar un mayor conocimiento a la sociedad.
No, me parece congruente entonces, ¿no? De tu discurso de cómo un político no debería de buscar una carrera política, sino vas, sirves tu tiempo y regresas a lo tuyo.
Así es.
Y entonces, más o menos ese es el plan ahorita.
Así es, porque si llegase a regresar, ¿no? No digo que lo vaya a hacer, tampoco digo que no. Si llegase a regresar, yo cuando termine, yo necesito regresar a lo mío, y lo mío es la construcción, la ingeniería. Entonces, yo quiero vivir de esto, así que entre más preparado esté, pues menos lo voy a batallar después de que termine, si estoy en algún cargo público, ¿no?
Por ahí había visto unas respuestas que diste a preguntas para un periódico, y una Una de tus respuestas fue de que si en el caso de haber ganado los recursos y todo hubiera sido para crear una base, ¿no? Que ayudara al pueblo, porque no hubieras buscado ni reelección, porque no hay, pero tampoco irte a otro puesto. Y sonaba así como que, pues sí, o sea, era el plan como que, ah, vamos a sentar las bases para un cambio y pues yo después ya me regreso a lo mío, o sea, sin plan de buscar una carrera política.
Así es que los que lleguen después ya no se puedan desviar, porque ya está marcado de cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero sí hay reelección, ya hay reelección aquí, este ayuntamiento se puede reelegir.
Ah, ya.
Sí.
Pues no sé si me da miedo o me o me tranquiliza.
2019 ya se puede reelegir aquí en Ensenada el
¿Y
ayuntamiento.
cómo ves eso?
Pues hay que ver cómo pintan las cosas. Yo esperaba que me callaran la boca y hicieran un buen trabajo, pero pues no me van a callar la boca porque están pésimos.
Y entonces, ¿cómo te vas a envolver? Porque me sigo preguntando, pues si están pésimos, ¿qué?
¿Cómo qué,
O
perdón?
sea,
¿Cómo?
cómo vas a formar parte de hacer ese cambio ahora? Sí, o sea, dices que acabas de terminar con lo del agua. ¿Vas a buscar otro movimiento o vas a esperar a que llegue orgánicamente y que aparezca?
No, no, no es que se busque el movimiento por sí solo saltó. Hay un tema que ya traíamos anteriormente de Mexicali que van a construir, tú debes de saber, la planta Constellation Brands. Sí, entonces que se le van a dar 400 millones de pesos para, de hecho hoy empezaba la obra, nomás que los ejidatarios se pusieron ahí, se amarraron los pantalones y no permitieron avanzar. Entonces, yo creo que ese es el tema ahorita. Voy a platicarlo con la licenciada Marisol, de la parte jurídica. Y voy a ver qué se está haciendo en Mexicali para apoyarlos, lo que podamos apoyar, pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, ¿cómo del erario público le das 400 millones de pesos a una empresa para que venga a consumir su agua, para que según produzcan empleos? Que sí, obviamente sí va a haber empleos, pero si vamos a costo-beneficio, que es lo que se ve en las obras, pues no, el costo que implementa, y no solo económico, sino ambiental, pues no es el beneficio que deberíamos de tener para la creación de empleos, ¿no? Por ahí en Nava, Coahuila, que es donde está esa planta, pues ya se acabaron el agua. Ya se acabaron el agua y ahora quieren empezar acá. Entonces, creo que no lo podemos permitir. Son negocios que seguramente el gobernador no nos consultó y seguramente recibió mochadas por tal motivo, ¿no? Que le dice la planta, te doy 100 a ti, gober, y hazme la obra esta que cuesta 400 del erario público. Pues encantado el gober con sus negocios y claro que sí. Entonces, no hay que dejarlo. Ahorita anda la licenciada Marisol allá en Mexicali. Voy a ver qué ahora que regrese, qué me dice más tarde o mañana y a ver qué podemos apoyar para que no se haga esa cervecería ahí que no se plante ahí en la ciudad de Mexicali.
Y por último, ¿cómo ves ahorita ya con todo esto del gasolinazo y del agua, ¿no? En Baja California, pues, por ejemplo, el gobernador, ¿no? Que sacó las medidas estas, las que hablamos, las medidas de austeridad, de que se iba a bajar el sueldo, de que ya no iba a haber carros nuevos y cosas así. Digo, mientras salen reportes de la casa que está construyendo, más bien mansión.
De cuatro millones de dólares, nada más
Se
esa que le
ve
descubrieron. Falta
Biff.
las que no la han descubierto.
Sí, vi ahí un reportaje y dije, ay, no, pues ahí sí está muy.
80 millones de pesos, imagínate, para una casa, ¿no? Pobrecito.
Y uno sí se pregunta, digo, o sea, ¿cómo, de dónde sale ese dinero? Si ha sido político.
Gana 120 mil, 25 mil pesos al mes,
Así no.
125 mil pesos al mes. Si tú lo multiplicas por 12, son 1.400.000, 500.000
Sí.
pesos.
Nada despreciable,
¿De
pero
dónde saca?
no llega. Así que ahí sí hay preguntas muy buenas que nadie contesta. Pero también a nivel federal se han hecho muchas, ¿no?, medidas de austeridad. Estaba leyendo, de hecho, un artículo en Expansión donde básicamente es como que se parece como que son carreritas a ver quién da más, a ver quién hace como que nosotros nos estamos quitando más.
No, o sea,
¿Cómo
ya no queremos que,
como
ya
para?
no, ya no queremos que cambien, Enrique, queremos que se vayan. Hay que correrlos
Pero
ya.
no, están haciendo algo bueno, ¿no?
Pues sí, ya que ven la ciudadanía ahora sí enardecida con el hartazgo, creen que pueden hacer algo bueno, pero ya estamos cansados, ya no se las vamos a perdonar. Creo que se pueden organizar muchas personas en lo local para empezarlos a correr, empezarlos a sacar, ya no los queremos.
vas, a veces siento que vas como a una política sin partidos. ¿Sí?
Yo voy a
¿No?
una política donde haya 1 millón de partidos, pero que no reciban dinero de nuestros impuestos.
O sea, no te importa que ahorita, por ejemplo, que, bueno, ahorita te importa que haya como unos 10 porque los 10 reciben dinero. Pero si no
A los 10.
recibieran, pues que se formen los que sean.
Que se formen los que sean, así es. Imagínate, ahorita en el estado van a recibir 120 millones de pesos y no hay elecciones. Imagínate, 120
Y
millones de
luego
pesos, nada
les
más en
dan
el
más
estado.
todavía cuando hay elecciones.
Hay elecciones, exactamente, nada más en el estado. Entonces, no, 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 no. Ya estamos cansados de eso.
Y ahorita que son
Somos.
federales, se va a venir un buen gasto en eso.
Sí, ahora el otro año va a haber otra más dinero todavía, así es. Y nada más estábamos hablando de Baja California, faltan 31 estados.
Bueno.
Entonces, hay que organizarnos en lo local y ojalá sí muchos estados se organicen en lo local para empezar a correr a los políticos partidistas, a los políticos que se la pasan viviendo de eso y a los políticos que pretenden ser independientes siendo que han vivido del erario público toda su vida.
Pues,
Ya no los queremos.
entonces la esperanza para ti son los independientes, independientes con una fórmula estilo Kumamoto.
Así es. Creo que sí.
Pues
Así
a
es.
ver, pues a ver qué pasa y pues muchas gracias por estar en el podcast y felicidades por ese, sigo diciendo que ese 21% es muy bueno, aunque sí, sea tal vez un 7% realmente. Pero
Sí, hay que incentivar a la gente que participe más para que suban sus porcentajes, ¿no?
es un gran logro porque en cierto momento del prep estuviste con ventaja.
4 horas.
4 horas.
De
¿Y
las
cómo?
ocho, de las 8, 5 horas, pues de hasta la 12:30 de la noche estuvimos arriba.
¿Y cómo te sentiste con eso?
Pues, híjole, no, tranquilo, estaba tranquilo.
Pero
No, que no creas que no estaba así brincando de alegría, estaba a lo mejor contento, no, pero no
contento, pero
estaba
sabiendo que no
exaltado.
estaba,
Sí, o
no está
sea,
asegurado.
no, todavía no podíamos cantar victoria, ¿no? Nos dieron la vuelta por ahí cuando iba el conteo como al 48%. Sí, es en las
Pero
zonas rurales. ¿Por qué? Votó mayor porcentaje en las zonas rurales que en la urbana. Sabemos que es por la compra de votos, ¿no? Del PRI, del
sigue
PAN.
pasando.
Entonces sigue pasando. Es obvio que nos ganaron a la mala, pero pues ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Ya sabíamos contra qué competíamos. Faltó que saliera a votar más gente. Eso fue lo que nos faltó, que más gente nos conociera.
Sí, bueno, nuevamente felicidades por ese resultado que es muy bueno. Siento que es alentador para futuras candidaturas independientes. Y pues muchas gracias y
Gracias.
suerte buscando el apoyo otra vez para terminar la maestría en la UNAM.
Ah, gracias, gracias, gracias.
Y
Te
pues
agradezco a ti el tiempo por la entrevista, Enrique.
y
Un gusto.
a ver qué seguimos escuchando de ti.
Ok. Un gusto. Saludos.
Igualmente. Esto fue Independientemente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden conseguirlo en iTunes. Suscríbanse y nos dejan una reseña, por favor. Ayuda muchísimo. También pueden encontrar el podcast en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Quesada. Gracias por escuchar Independientemente.